Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, 11:05. Ya saben que hoy cerramos a las 2:30 porque ha llegado el viernes. Hasta entonces, un minuto, una hora, perdón, y media de radio por delante. Alerta roja en Lanzarote y por ende en La Graciosa. Imagino muchos gracioseros habrán pensado qué he hecho yo para merecer esto, porque la incidencia en la isla es pírrica. Cierto que también está mínimamente poblada. No tiene autodeterminación La Graciosa, a pesar de ser considerada una isla por el Estatuto de Autonomía, y es aquí donde se ven las costuras del postureo. Pero lo que pasa en estas dos islas es un aviso a navegantes de lo que podría ocurrir también en Gran Canaria. El gobierno, a sabiendas de que no puede adelantar el toque de queda porque no le permite el gobierno, ha generado todas las condiciones para formalizar uno. Ya lo dijo ayer el portavoz del gobierno, Julio Pérez, la idea es que los vecinos no tengan nada que hacer a partir de las 6:00 p.m. y por eso se cierra toda actividad no esencial. Y además se prohíben los encuentros sociales de más de 2 personas. Pues casi un confinamiento. Hoy el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ofrecerá una rueda de prensa para conocer más detalles sobre las durísimas restricciones que se llevarán a cabo en La Graciosa y en Lanzarote. Y es que la tasa de incidencia es realmente alta en Lanzarote. Casos acumulados durante los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, 698. La incidencia a 7 días es de 361. Tremendo, y todo parece influenciado por esta nueva cepa. La nueva cepa británica, que por cierto, Fernando Simón ha vuelto a rectificar, ahora asegura que esta variante pasa de marginal a dominante. Es muy peligroso para la población que uno de los grandes referentes para informar sobre la evolución de la pandemia tenga que cambiar de criterio, porque la cosa no está como para generar un clima de incertidumbre. Enseguida, en unos minutos, nos iremos hasta la isla Conejera de Lanzarote. Vamos a hablar con diferentes restauradores muy afectados por el nuevo nivel de alerta 4. Y además también hablaremos con el presidente de los comerciantes de la isla, porque no solamente afecta a la hostelería, por ejemplo, a la peluquería también. El grueso de clientes llega a partir de las 6:00 p.m, precisamente cuando deben cerrar, y así otros establecimientos. Cuidado, lo venimos diciendo desde hace tiempo, porque es una enorme bola de nieve y cada vez se hace más grande, más pesada y con más incidencia. Lo que está pasando en El Lazo. El Lazo es un barrio donde está situado el Colegio León, que saben ustedes que acoge a inmigrantes. Pues vecinos nos dicen que es un polvorín. Salen por la mañana, no tienen absolutamente nada que hacer. Además hay grupos de 14 y 5, 15 inmigrantes, está prohibido, beben, se emborrachan, acosa a la gente, y después por la noche, cuando deben entrar a dormir, pues la seguridad que está contratada ahí no les dejan, porque están embriagados. ¿Y qué es lo que hacen? Estar toda la noche deambulando por ahí, por el barrio. Insisto, nos dicen literalmente que es un polvorín, que están hartos y que no pueden mantener esta situación porque prácticamente no hay presencia policial. Relajando contenidos, hablaremos con el gran Fran Villalba de cine a partir de las 12:05, 12:10, gastronomía con Vanessa Santana, y para finalizar el programa, la recomendación literaria. Con el boss. Guillermo Correa en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Se habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Gran Bruce Springsteen. las 11, 9 minutos. Comenzamos, como siempre, actualizando la información. Echamos un vistazo a las noticias que está dejando, ha dejado esta mañana del viernes 22 de enero. Ainhoa Martín lo cuenta todo. Adelante, Ainhoa.
Buenos días. Comenzamos contándoles que este viernes estamos atentos a la presentación del conjunto de ayudas a las empresas más afectadas por la crisis que va a poner en marcha el gobierno de Canarias y donde podría haber también estímulos fiscales. La consejera de Economía, Elena Mañez, nos ha confirmado que las ayudas no tendrán en cuenta el nivel de alerta de cada isla. Serán las mismas para todos en función del cálculo de la pérdida de ingresos.
No, en principio no se va a tener en cuenta en qué nivel de alerta esté, sino la idea, las bases que estamos trabajando por parte de mi consejería y que presentamos a los sectores afectados tiene que ver con la caída de ingresos. Ya nosotros en el presupuesto de 2021 incorporamos un fondo COVID. Ya teníamos, digamos, previsto o preveíamos que el efecto de esta tercera ola podía requerir que acudiésemos en ayuda de determinados sectores.
Las medidas son demandadas por el sector ahogado en muchos casos ante los pocos clientes y las medidas sanitarias que limitan en gran medida su actividad. Sector, por cierto, que se queja de que las ayudas públicas son lentas y tardan en llegar. Aseguran que se ha conseguido reducir el proceso a un mes, pero se trabaja para agilizar aún más los plazos.
En una tramitación, digamos, ordinaria, cualquier base nueva de una convocatoria pueden tardar en situación normal 2 meses. El pedir todos los informes, recibirlos y demás. Y lo estamos agilizando a un mes. Es decir, el objetivo es que estén en un mes. Y ya estamos acortando un mes de tramitación ordinaria de cualquier convocatoria. Yo voy a poner en marcha todos los medios. Queremos contar también con algún agente externo para agilizar en las solicitudes. Y vamos a desplegar todas las medidas que estén a mi alcance para agilizar.
Y un último apunte, AMPE Canarias ha solicitado a la Consejería Regional de Educación atender la opinión de los equipos directivos antes de adoptar las medidas de seguridad en los centros, al tiempo que les pide más apoyo y reconocimiento a los mismos.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas para saber qué publican en estos instantes.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Lanzarote, limita las reuniones a 2 personas al entrar en el nivel 4 de alerta. Además, en Las Palmas de Gran Canaria, la policía local pone 2.000 multas cada mes por no llevar mascarilla. A nivel nacional, Sánchez pide en la Unión Europea evitar medidas unilaterales sobre la movilidad. También España registra 404 muertes por COVID-19 y un nuevo récord de contagio con 44.357. En sucesos, detenido un chico por abusos sexuales a una joven en Mesa y López, y en Canarias Interior busca aviones para dar un impulso a la repatriación de migrantes. En Canarias 7, por su parte, abren la página informativa con coronavirus en directo. España vuelve a rozar los 45.000 contagios diarios. También Barranco Seco, otro Arguineguín, pero invisible, al alza de contagio, lleva a Lanzarote al nivel 4 de alerta que limita la actividad no esencial. Además, un detenido en Gran Canaria por difundir un vídeo de amenazas a inmigrantes y 4 jóvenes detenidos por 2 robos en Puerto Rico. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y ojo, porque la policía local es de Las Palmas de Gran Canaria, me refiero. Es muy comprensiva. Ellos entienden que a veces, oye, se nos puede olvidar la mascarilla en el coche, en casa, estas cosas pasan y no ocurre absolutamente nada. Es decir, que estas sanciones son impuestas por aquellas personas que no desean, por el motivo que quiera que sea, ponerse las mascarillas. Pues es viernes, toma especial relevancia la actualidad deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas. Al término de la sesión preparatoria va a hablar el míster Pepe Mel y va a dar lista de convocados de cara a lo que va a ser el partido del próximo domingo frente al Leganés en el estadio de Gran Canaria. En baloncesto, mañana juega el Herbalife Gran Canaria contra el Fuenlabrada, partido de Liga ACB importante para el cuadro de Porfi Fisac. En balonmano femenino tenemos derbi. El Salud Tenerife recibe mañana al Rocasa Gran Canaria, y en voleibol juega en casa el Club Voleibol Guagua recibiendo Lilla Grau, mientras que en voleibol femenino se han aplazado los 2 partidos de los equipos Gran Canarios, tanto del Olímpico como también del Zaire.
Seguimos contando noticias. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. A esta hora saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados, Laura?
Bueno, la mañana de momento ha transcurrido con normalidad, sin incidentes importantes. Sin embargo, anoche sí que en Lanzarote se intervino en el incendio que se originaba en la cocina de una vivienda en el municipio de Arrecife. En este incidente intervinieron los bomberos del consorcio, que finalmente ventilaron el inmueble, y el SUC se tuvo que asistir a dos de sus inquilinos, tanto uno por inhalación de humo como otro que presentaba quemaduras en ambos brazos y tuvieron que ser trasladados al hospital Dr. José Molina Orosa. Y hasta ahora estamos pendientes de la llegada de salvamento marítimo al muelle de Arguineguín con los migrantes que está rescatando y que han sido localizados a unas 9 millas al sur de Gran Canaria. Los trasladará, como han comunicado, al muelle para que sean valorados y asistidos por el dispositivo sanitario.
Laura, muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Echamos también un vistazo al Twitter Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una noticia internacional. Se ha registrado un incendio en la sede del mayor fabricante de vacunas del mundo en un edificio del Instituto Serum. Hay al menos 5 personas fallecidas, aunque según el presidente de la fábrica, no se verá afectada la producción de vacunas. Hay muchos comentarios sobre esto. Además, el coronavirus, la evolución de los datos en España, los nuevos contagios, entre las tendencias, un día más. También Simón, porque Fernando Simón ha pasado de hablar de impacto marginal a alerta sobre la variante británica como una cepa dominante en España, y son muchos los que comentan este cambio en el discurso. Además, como no, La Isla de las Tentaciones, se ha estrenado una nueva temporada de este programa y ya han comenzado los comentarios de todos los tipos con las novedades y los solteros y también de las parejas. Como siempre, el feliz viernes y el feliz finde entre las tendencias destacadas de hoy.
Pues 11:17 minutos, nos queda el tiempo. Tenemos una sensación térmica menor, pero en Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo 19 grados, que no está nada mal. Si nos vamos hasta medianías, Firgas de Gran Canaria 16 grados, en el norte en Moya 17, en Guía 18, en Artenara, zonas altas, 12 graditos, en Melonera, sur de Gran Canaria, 21 grados y en Playa Blanca, en Lanzarote, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Laura Otero. Buenos días. Luz Cepeda, perdón, buenos días.
Buenos días. Cielo nuboso con intervalos de nubes este viernes, pero sin precipitaciones. Solo una baja probabilidad de alguna lluvia dispersa durante la tarde en la isla de Gran Canaria. En cuanto a las temperaturas, sin cambios, se prevé una máxima de 24 en Las Palmas de Gran Canaria, 22 en Arrecife y en Puerto del Rosario. Predominará el viento del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Lo dicho en la introducción, nos vamos hasta Lanzarote, nivel 4, a partir de este fin de semana. Mucho cuidado, porque a partir de las 6 de la tarde se acaba toda actividad no esencial. Y como siempre, grandes perjudicados los restauradores, la hostelería, que hay que ver cómo le está azotando, ¿eh?, esta situación tan tremenda que estamos viviendo en todo el país, sobre todo aquí en Canarias. Nos vamos hasta Playa Blanca, saludamos a Juan García, él es el propietario del restaurante Brisa Marina. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Juan García, no, Juan Cabrera Armas.
Juan Cabrera, don Juan, sí, sí. Vaya palo buenos ayer, días, ¿no? El que se llevó cuando se enteró de estas restricciones, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que nos cae una encima de otra. Pero bueno, tendremos que seguir para adelante porque si se empieza, se acaba. Vamos a ver si se acaba esto ya de una vez.
¿Y cómo, en fin, de qué manera va a sobrevivir la hostelería, sobre todo su negocio, teniendo en cuenta que a las 6 de la tarde hay que cerrarlo todo y es a partir de ahí cuando se pueden generar mayores ingresos, don Juan?
Sí, sí, es cierto que a las 6 de la tarde, pues nada, ni la sobremesa de mediodía, porque la gente, los nacionales vienen a comer a las 2 o las 3 de la tarde, y estarían hasta la, eso, hasta las 5 o las 6 de la tarde, pues con la sobremesa, y después empiezan los extranjeros también, que empiezan a venir a las 6 de la tarde, y eso también pues lo tenemos perdido, y pues ahora pues tendremos que mirar para adelante y seguir con lo poco que tenemos, y pues la opción esta de poner el personal en el ERTE. Nosotros abrimos en julio y tenemos toda la plantilla de julio fuera, éramos 42, pero lo que pasa es que hemos ido parando según han terminado el contrato y nos hemos quedado con 28, que es la plantilla fija que tenemos, pero ahora vamos a tener que prescindir de ellos y trabajar pues eso, 4 horas nada más por el mediodía y ya está, porque otra cosa no podemos, no nos deja.
¿Cuánto se va a quedar? ¿Con cuánto empleados se va a quedar, don Juan?
Pues ahora tengo 28, pues sí, me quedaré con 15 o por ahí a media jornada, porque nosotros por la mañana no vendemos desayuno, empezamos a trabajar a partir de la 1, 1:30 del mediodía, cuando empiezan los comensales a llegar. Y ahora, pues si a las 6 de la tarde pues nos cerramos, pues los terminarán las 4:30, a las 5 de comer, pues tendremos que marcharnos ya, porque a las 6 para que abrir estamos hasta las 6. Si los comensales llegan a las 6 a cenar, que son los extranjeros, los 4 extranjeros que quedan, y no podemos darle de comer porque tenemos que estar cerrado a las 6. Y menos cuarto.
Don Juan, ¿cuál va a ser el nuevo horario que se imponga en ese restaurante?
Pues ahora de 1 a 5 de la tarde, no más.
O sea, cuatro horitas tan solo por la mañana. También, por la mañana imposible abrir, ¿se lo ha planteado?
No, por la mañana es que aquí en la avenida de Playa Blanca, pues por la mañana no hay clientes, por la mañana no hay nada, ¿no? Y no podemos estar nada más que las 4 horas esas, intentarlo, a ver, sobrevivir, no cerrar, para que tener los clientes ahí, al menos los que hemos estado durante 33 años con ellos, que nos han apoyado, pues nosotros no irnos a la primera, sino estar ahí, darles el servicio, lo que podamos y...
Es decir, cerrar no se lo ha planteado, no van a cerrar.
No, cerrar no. Uh-huh. Cerrar de momento no.
¿Cuántas mesas tienes en la terraza, Juan?
Ahora me quedo con 28 mesas nada más.
28 mesas. ¿Cuántas tenía antes?
Hombre, antes tenía 89 mesas.
¡Guau! Vaya bajón, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, el 50% que había antes, después el 75, ahora el 50, y del 50 ese otro 50, pues tenía 230 plazas hasta la semana pasada, y cuando se entró en esto, pues ahora tengo 115 o 120, creo que son, de 230.
Claro, y los encuentros sociales no más de 2 personas, que esa es otra que también les afecta muchísimo a ustedes.
Pero creo que no, el restauración son 4 personas.
Bueno, vamos a ver, ayer adelantó algunas medidas.
En el BOE ponía eso, 4 personas para la restauración, sí, y en la calle no te podía reunir más de 2, creo que es así, ¿no?
Sí, en principio es así, pero vamos a ver si se amplía o no, porque estamos a la espera también de esa rueda de prensa del consejero de Sanidad, a ver qué nos dice. En principio se mantiene, porque si no, claro, con 2 personas es imposible.
Si
con 2 personas habría que cerrar.
Si es 2 personas, pues tendremos que cerrar, pues con 50 comensales, ¿qué hacemos ahí? Uh-huh.
Pues vamos a ver qué pasa, Juan Cabrera.
Para 50 comensales, no sé yo, no nos dan los números.
Vamos a ver qué pasa. Juan Cabrera, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias, buen día y gracias por llamar. Gracias.
Saludamos también a Orlando Ortega. Nos vamos hasta la capital, propietario del restaurante Lilium. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, ¿y cómo te va a afectar a ti estas nuevas restricciones?
Bueno, pues afectarnos al máximo, como siempre, ¿no? Todo cambio afecta y bueno, nos estamos centrando en las soluciones ahora mismo, ¿no? Como estaban hablando, los grupos creo que si son de cuatro tienen que ser convivientes, para aclararlo un poco, creo que va por aquí la cosa. Pero si no, tienen que ser dos. Si no son convivientes, máximo son dos personas, hasta donde yo he leído. Entonces, bueno, gracias a Dios, pues no nos han cerrado la puerta a mantener el takeaway. O sea, sí que cerramos a las 6 de la tarde, con lo que no podemos dar cena, pero sí que podemos estar hasta las 10 de la noche ofreciendo, pues, dando nuestra oferta, pues, en otro modelo, ¿no? En
el takeaway. Delivery, ¿no?
El delivery, sí, que bueno, que bueno, el delivery, en mi caso, no. Yo no por el momento no utilizo ese servicio. Pero sí que el takeaway, en el que el cliente se desplaza hasta el local, tenemos aquí una pequeña recepción, ¿no? Y bueno, aquí, pues, coge el paquete que haya pedido.
El coger y
ya
llevar,
te digo,
¿no?
Centrándonos en las soluciones, la cosa está mal. La hostelería, desde luego, gran parte de la hostelería no tiene culpa, otra sí que tiene culpa. Bueno, si llamamos hostelería otro tipo de... Bueno, sí, los bares y otro tipo de negocios hosteleros sí que tienen culpa. No hay por dónde cogerlo. En restauración, en lo que a mí respecta, yo creo que lo hacemos bastante bien. Ya tenemos las mesas rotas de tanto alcohol que con el que limpiamos la superficie y las manos, pues, de tanto limpiárnoslas, pues también bastante secas, pero bueno, no es que no podemos hacer nada más que, oye, pues sí, alzar la voz cuando nos dejen, intentar que esas ayudas, si es que llegan, a acogernos a ellas, porque nos va a ser muy difícil mantener a la plantilla que ya tenemos, pero sobre todo centrándonos en lo que podemos hacer para mantener nuestros negocios abiertos.
Orlando, ¿tú tienes terraza también?
Tengo terraza, sí.
Uh-huh. ¿Y cuántas mesas tienes en la terraza?
Pues tengo 5 mesas, un aforo de 15 personas para la terraza, con los que si es el 50%, pues no más de 8, 7 uh-huh. personas, bueno, una cosa así. Oye, si yo tuviera 7 por la mañana y 7 por la noche, sería fantástico, ¿eh? Yo firmo.
Ya. Pero bueno, en situación normal, ¿cuántas mesas tenías ahí en la terraza, Orlando?
No, cinco.
Te has quedado con 5,
sí,
¿no?
Es decir,
tienes espacio.
Nosotros siempre hemos guardado las distancias. No hay distancias inferiores a 2 metros entre silla y silla en nuestro restaurante, porque, bueno, es un restaurante gastronómico, la gente viene a disfrutar y entiendo que el espacio, siempre he entendido que el espacio es primordial, ¿no? y en este caso, pues bueno, no nos ha afectado mucho en el sentido de que pues nos gusta trabajar así, nos gusta, pues, dar servicio y que la gente se sienta cómoda, ¿no? Y el espacio pasa por ahí, por ser uno de esos servicios, ¿no? Sí que el aforo es muy importante. A ver, seguimos teniendo las mismas mesas, pero ya no las podemos ocupar al completo. Entonces, por supuesto, aparte de todo esto, de las normas que tenemos que cumplir y tal, es el miedo que ya tiene el cliente a venir, ¿no? Nosotros, pues, esperamos que el poco viajero que entre sea un viajero, pues, que se lo pueda permitir y que busque los sitios con más seguridad y con una gastronomía, pues bueno, adaptada a sus apetencias, ¿no? Que esto ya es trabajo nuestro, ¿no? Y entonces intentar que, oye, que por ahí podamos escapar algo, ¿no? Después el delivery, sí que es verdad que la gente local, los clientes locales, no, oye, aunque sean 2 o 3 al día, pues maravilloso. Y bueno, y con poco más, ya te digo, con la ilusión de cuando te ponen un obstáculo, pues tienes ilusión por saltarlo y por luchar y eso, la verdad es que lo tenemos en el Lilium, lo tenemos ya más que aprendido.
Bueno, pues me dicen por aquí diferentes críticos gastronómicos que además tú eres de los grandes, ¿no? Que incluso eres, tu restaurante es VIP Gourmand.
Sí, yo soy de los chicos. Bueno, muchas gracias, aquí, no. Oye, muchas gracias a ellos.
¿Con cuántos empleados te quedas? ¿Con los mismos? Mira,
Por el momento somos 4 conmigo, y eso a partir de hoy lo tengo que decidir. He mandado a algunos, Marla, por ejemplo, está de vacaciones, y bueno, ahora mismo estamos con otras dos personas, y bueno, pero estos son decisiones que he de tomar a lo largo del día. Porque bueno,
son decisiones bastante complicadas, ¿no? Que entiendo que es una decisión súper difícil de tomar.
Sí, claro, pero bueno, oye, por lo menos tenemos soluciones, ¿entiendes? Tenemos ERTE, vale que sí, que nos van a hacer falta. Oye, este mes además son los trimestrales y nos van a crujir, o sea, este mes es un mes muy complicado, a la altura en que estamos, que nos llegue esto, tenemos que pagar impuestos.
Porque las ayudas a la hostelería, bueno, ahora parece ser que...
Mira, para las ayudas tienes que demostrar, tienes que mover papeles, en fin. A veces es más tedioso ese... A mí cuando me dicen, no, sí, vamos a recibir ayudas. A ver, ayudas claras, no sé, que tú puedas descolgar el teléfono y la asesoría te informe claramente, oye, pues hay esto ya. Esto ya pasa por, oye, estamos en los trimestrales, pues vamos a dar o más tiempo para poder pagarla o vamos a reducir la cuota, autónomos, algo que nosotros podamos ver. Porque cuando dicen de dar ayudas que tengan que ver con que tú demuestres que esto, que lo otro, sí, yo lo demuestro, pero es que ya me temo que van a ser tantos pasos los que tenemos que dar que nos vamos a aburrir. Y después, para que te lleguen estas ayudas, seguramente te llegarán, si te llegan, dentro de X tiempo, cuando ya en realidad no las vayas a necesitar. Nosotros necesitamos ayudas ya, pero esas ayudas que se ven, tú cada mes tienes que pagar tu autónomo. Oye, pues en vez de pagar 300, paga 150. Pero esto hacerlo ya, y es una ayuda que realmente funciona y que te alivia. En la seguridad social por cada persona, pues son 450. Vale, pues pagas la mitad. Algo que realmente se vea. Esperemos que pasen por ahí las ayudas que van a anunciar hoy.
Pues vamos a ver ese paquete de ayudas del gobierno de Canarias, a ver qué es lo que ocurre. Orlando, te envío un fuerte abrazo, seguimos en contacto.
Igualmente, y eso, a centrarnos en las soluciones. Muchas gracias.
Saludamos también a Francisco Martínez, él es el presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy bien, buenos días.
Bueno, y herida de muerte prácticamente cualquier tipo de actividad económica en Lanzarote con este nivel 4, salvo aquellas esenciales, ¿no? Tal y como está la situación, esto pues la daga en el costado casi, ¿no?
Sí, bueno, un par de clavos más en el ataúd, francamente, porque hay gente que ya estaba en las últimas hace un par de semanas y ahora pues eso, lo que decía, un par de clavos más. Aunque las medidas no son tan absolutamente restrictivas, pero sí le quitan un par de horas de actividad a los negocios que las necesitan desesperadamente y francamente muy complicado ver la situación.
¿Y cómo se puede sobrellevar todo esto, don Francisco?
Pues en algunos casos tirando de los poquitos ahorros que se tengan, y en otros muchísimos casos pues va a ser cerrando lamentablemente definitivamente si es que no hay ayudas claras y directas.
Claro, porque esto tendrá una repercusión realmente terrible en aquel autónomo que no tiene tanto músculo, ¿no? Que no tiene tanta capacidad económica para soportar todo lo que está ocurriendo. Y muchas ilusiones se irán al traste, ¿no? Los pequeños autónomos, las pequeñas y medianas empresas, al cabo, también forman un tejido comercial, socioeconómico, brutal y fundamental.
Vital e importantísimo para el autónomo en sí y para los empleados que dependan de ese autónomo, ¿no? Pero de todas formas, en cuanto a músculo financiero, muchas de las grandes empresas también están en un tris de si se quedan o si cierran o si se van, porque llevamos ya de 9 meses y medio, casi 10 meses, y esto, aunque se tenga músculo financiero, no todo el mundo lo puede aguantar.
Don Francisco, ¿qué se espera del paquete de medidas que va a presentar hoy el gobierno de Canarias?
Pues en principio que sea verdad, que sean ágiles y que sean factibles, que no sea más caro preparar el papeleo que que ver lo que se consigue, ¿no? Tienen que modernizar la historia para que esto sea, para un pequeño empresario, por ejemplo, que no tenga medios ni infraestructura, que le sea fácil el hecho de poder acudir a este tipo de ayudas, ¿no?
Pues sí, fíjese lo que nos dijo Orlando Ortega, usted lo estaba escuchando, que a veces sí. Estas ayudas son tan difusas, ¿verdad? Y cuesta tanto llegar a ellas que a veces no vale la pena mover un papel, sino dejarlo como está.
Es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Que la burocracia es tan enrevesada y tan enmarañada que a veces hace imposible. Y luego los condicionantes, que vamos a ver cuáles son, ¿no? Pues puede que haya alguien que tenga alguna cosa pendiente con Hacienda o la Seguridad Social o lo que sea, que yo entiendo que son muchos casos y estos se van a quedar posiblemente fuera de la posibilidad de optar por ningún tipo de ayuda, ¿eh?
Así es, así es. Francisco Martínez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Pues nada, encantado. Un abrazo, buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Estación Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La tecnología ActivePure creada por la NASA está recomendada para restaurantes, colegios, clínicas, gimnasios, espacios cerrados o poco ventilados, ya que elimina en aire y superficies bacterias, virus, alérgenos, patógenos, incluido el COVID-19 sin ozono y con pruebas de laboratorio certificados por la FDA. Llama al 828-04-8110 o entre en vitalifecanarias.com.
¿Estás trabajando? ¿Eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE te ayudamos a mejorar. Adquiere nuevas destrezas informáticas adaptadas a la actualidad del mercado laboral y del teletrabajo. Tenemos cursos online gratuitos y acreditados por el SEPE. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Enseguida nos vamos a Lasso, barrio capitalino, a ver qué está pasando ahí con los inmigrantes, porque los vecinos están muy soliviantados con la inseguridad ciudadana que se vive en ese lugar. Antes, de forma breve, actualizamos la información. Ainhoa.
La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, cuestiona en 4 preguntas al gobierno español la legalidad de la concesión otorgada en 2015 a Red Eléctrica de España para construir en Gran Canaria la central hidroeléctrica de Mombeo entre las presas de Chira y Soria. Además, 2 personas han resultado heridas de diferente consideración tras colisionar frontalmente 2 motocicletas en Arucas, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad. Y un último apunte, un total de 145 inmigrantes han sido rescatados en diferentes puntos del archipiélago canario a bordo de 3 pateras en las últimas horas.
Francisco Artiles es vecino de Lasso y además pues conoce perfectamente lo que está ocurriendo ahí con la inmigración. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Cuéntenos, don Francisco.
Sí, Javier, esto se está convirtiendo en un polvorín y cualquier día puede estar ya, pero a lo grande. Estamos viendo cada día que estos señores que están en ese centro, en el Colegio León, están todo el día consumiendo bebidas alcohólicas, pero todo el día, mañana, tarde y noche, e incluso un peligro para los vecinos del barrio cuando estamos conduciendo por la zona, que se nos echan encima porque están borrachos y caminan por la acera sin luz, sin nada por ahí en el barrio, se lo encuentra de frente. Muchas veces hemos tenido que frenar para no llevarnos a estas personas por delante. Aparte de eso, cada vez que hay alguna pelea dentro del colegio, lo sacan fuera los vigilantes de seguridad y estos señores se ponen por todo el barrio a gritar, a tirarse piedras. Continuamente esto está pasando ahora más que nunca, y nadie soluciona. Llama a la policía lo mete dentro del centro y los vigilantes lo sacan. No entiendo, con el problema que tenemos, tres vigilantes de seguridad en un colegio, ¿qué orden puede poner con 300 o 400 personas? Que prácticamente en la zona no pasa la policía como antiguamente ha sido. Pasaba la policía local, policía nacional. Ahora más que nunca que necesitamos que esté el barrio controlado, no está controlado. Los parques de los niños se ha convertido gueto de ellos, prácticamente consumiendo drogas y bebidas. Nuestros hijos no los podemos sacar a la calle porque estos señores se han hecho dueños de los parques. Nos dicen con el COVID, toda la historia del COVID, que no puede haber más de 4 personas, no puede haber más de 4 niños juntos. Y estos señores en manada de 20, 25 personas consumiendo. No sé lo que está esperando que suceda aquí, en este lazo. Mis hijos no pueden salir al barrio por el simple hecho que no lo voy a dejar salir a un sitio donde no tienes ningún control ni ninguna seguridad. Estos señores borrachos, entre ellos pelea, entre edad, insultos. Digo, las marquesinas de la guagua prácticamente amanecen durmiendo en los asientos. Nuestras personas mayores no se pueden sentar porque estos señores están durmiendo sin mascarilla, sin nada, en lo que son las marquesinas de la guagua. Y aquí no pasa nada, nadie se preocupa por el barrio. ¿Qué esperamos? Que estalle, que los vecinos del barrio salgan a la calle y haya de verdad alguna desgracia de verdad. ¿Qué esperamos?
Porque se han planteado ustedes el cuadrilla ciudadana por la noche para velar precisamente por la seguridad de todos los vecinos. ¿Eso se ha planteado en algún momento?
Se está planteando. Es más, se está uniendo el Cono Sur, tanto Zárate, El Lazo y lo que es el polígono San Cristóbal, ¿vale? De hacer incluso de personas de unirse para controlar un poco esto. Ha habido una violación, no sé si tiene constancia, en la Vega San José también, y aquí no ha salido nada, aquí se ha callado todo y seguimos.
Francisco, me dices que duermen en las marquesinas, pero ¿no se supone que deben dormir en el interior del colegio?
No, cuando estos señores entran borrachos, ¿vale?, bebidos, los vigilantes de seguridad los ponen fuera y están durante toda la noche dando vueltas, y cuando por la mañana, cuando vas a salir a coger la guagua, nuestro vecino se lo encuentra durmiendo en las marquesinas, en cualquier lado. Te puedes encontrar en cualquier esquina un colchón, una persona durmiendo, pero es algo asombroso. Incluso ahora mismo en la parte de abajo, en la casa del niño, pues muchos de ellos han ido con colchones a vivir abajo en la casa del niño. No hay control sobre estas personas. Todos los días, a cualquier hora que quiera, invito a quien sea para que vaya y vean la subida y bajada de estos señores de 15, 20 personas juntos, sin mascarilla y consumiendo bebida en la calle. No sé, ¿dónde está el control que tienen sobre estas personas? Lo hago yo, lo hace cualquier otra persona, no tengamos mascarilla y pagamos. ¿Y estos señores quién lo controla?
En ningún momento este barrio ha tenido, Francisco, esa sensación de inseguridad ciudadana que tiene ahora mismo.
Ahora mismo sí, las personas mayores sobre todo, los niños prácticamente, es que estos señores van en manada juntos y no va una sola persona, van 4 o 5, incluso ve 10, 15 juntos, los niños. No hablan incluso el idioma de nosotros, pues los niños tienen miedo, no salen a la calle. El parque que está ahora mismo presentado con la historia del COVID, ¿vale? Ya no salen los niños por el COVID, y ahora menos sale, al niño no puede sacarlo porque los parques son los dueños estos señores. No sé qué es lo que
Francisco,
van a hacer.
¿Cuál es, bajo Dígame. Tu punto de vista, la punto de vista de los vecinos, cuál es la solución?
¿La solución?
¿Qué solución ves?
Hombre, yo veo una solución tan clara. ¿Por qué ese colegio que se lo han quitado a alumnos, por qué no han metido en un sitio donde haya un control policial y que no sea un vigilante de seguridad que cuide? Porque aquí la Cruz Roja prácticamente lo que está haciendo es llenándose el bolsillo y nada más. Porque el control de esas personas, tres vigilantes de seguridad, ¿qué potestad tiene tres vigilantes de seguridad con 300, 400 personas en un centro cerrado? Cuando hemos visto en grabaciones cómo se abalanza directamente al vigilante de seguridad y el vigilante de seguridad gritando, que hemos tenido que llamar nosotros la policía, porque se le tira 5 o 6 personas a un solo vigilante, pues no entiendo cómo ese centro no está controlado también por la policía. Sé que el interior no lo puede controlar ellos, pero el exterior sí, de los vecinos, la seguridad de los vecinos, que no hay ningún...
A la policía y tardan en llegar o no pasan por ahí?
La policía, sí, llamas a la policía y tardan en llegar, sí tardan en llegar. Cuando hay un atercado de algún vecino con ellos, es cuando ve y viene 2 o 3 coches, pero tiene que haber y que llame varios vecinos a la vez. Pero estamos viendo que nada, que esto no hay ningún control, que estos señores entra, sale, hace, deshace lo que da la gana y no hay ningún control sobre estas personas.
Francisco, ¿dónde podría desembocar todo esto? ¿Cómo podría acabar todo esto que está pasando?
En esto, esto es un polvorín, como te comento. Esto va a ser un polvorín. Esto o busca la solución el delegado del gobierno y pone mano a la obra y de verdad, seriedad, porque esto ya se están haciendo el dueño de todo lo que coge el barrio prácticamente. Los parques son dueños estos señores. A cualquier hora son dueños estos señores. Nuestra marquesina no la podemos utilizar, las personas mayores ni siquiera sentarse, porque están estos señores por la mañana durmiendo. No sé, de verdad, qué es lo que están esperando, que haya una desgracia, que haya algo para ellos después actuar, y después que somos racistas. No somos racistas, lo que hay que tener controlado, son personas humanas, todos no son igual, pero hay que tener un control sobre estas personas. No lo pueden tener fuera en la calle.
Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Estaremos pendientes. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Si trabajas en el sector metal, estás en ERTE, independientemente de tu actividad profesional o te encuentras en desempleo, puedes inscribirte en los diferentes cursos gratuitos de energías renovables, electricidad, soldadura, mecánica y climatización que imparte FEMEPA y que subvenciona el Servicio Público de Empleo Estatal. Más información en femepa.org o en el 928 47 40 89.
Once 50, luces, cámara,
acción.
¡Qué delicia oler napal por la mañana!
Siempre tendremos París.
Oh, capitán, mi capitán.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Me llamo Bond. James Bond.
Bram Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues encantadísimo de que sea viernes. No tanto por el viernes, porque siendo autónomo yo trabajo toda la semana, pero porque hablamos de cine y eso siempre me alegra, es mi tema, ya sabes que es lo que me da mi vidilla esto.
Bueno, y a mí también me da mucha vida, no lo creas, hablar contigo, sobre todo a tenor de cómo está la actualidad. Madre mía, vamos a, como se suele decir, ¿no? Vamos a pasar un poquito de puntillas por la actualidad, porque hablaremos de algo que nos gusta muchísimo, ¿no? que es el cine, y ya tenemos ya los nominados de los Goya 2021.
Sí, ya tenemos nominados que este año que ha sido como un tanto raro, un tanto extraño.
Sí, sí, sí.
Pero sí, con las niñas ahí siendo una de las grandes favoritas y con algunas sorpresitas. Yo he hecho falta mucho menos Historias Lamentables, que se ve que me ha gustado a mí mucho más de lo que le ha gustado a los académicos, porque creo que salvo actor revelación o algo así, no hay mucho. Mm. Pero bueno, parece que entre eso y La Boda de Rosa parece que se pueden comer el pastel.
Oye, ¿y a Du? ¿A Du le ves con posibilidades?
No lo sé. La verdad es que lo Goya, en este sentido, no sé, yo soy más de los
Oscars. Parece que tiene menos trascendencia que años anteriores, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado, ¿no?
Sí, no, o sea, yo...
movimiento, no sé si son cosas mías o qué.
Lo que te iba a decir es que yo soy más de los Oscars que los Goya, pero sí que es cierto que los Goya tienen una cosa divertida en cuanto al espectador, y es que son más imprevisibles. Es decir, en los Oscars, por ejemplo, este año se tiene que dar un gran cataclismo para que no gane Nomadland, la película protagonizada por Frances McDormand, que está arrasando en todas partes. Entonces, tendría que ser una cosa muy rara. En Goya yo he visto cosas muy muy curiosas, como el año que ganó Campeones, hace dos años, me parece, que nadie contaba con ella. Entonces, sí que es cierto que a veces ganan las favoritas, a veces no. Entonces, por ejemplo, yo... le veo posibilidades a La Boda de Rosa. Ha gustado mucho, eso está claro. Las niñas es como el gran fenómeno del año, pero con la misma llega Du y te ganas, o sea, y te quedas con una cara de ajá. O sea, realmente los goles están abiertos, son muy abiertos. También es lo que dices tú, yo creo que este año pandemia, historias y demás hace que haya quedado todo como un poco en la pasada. O sea, no tenemos una mega gran película que digas tú, o sea, no. O a ver, que todos son grandes películas, que se me entienda que si no me voy a empezar a hacer amigos, o sea, voy a empezar a hacer amigos ya. No, todos son buenas películas, pero que otros años sí que tenemos a lo mejor un momento Amenábar versus Almodóvar, o un gran fenómeno del año versus, ¿sabes? Tenemos la de, me acuerdo de cuando el año de Sorogoyen, de este tipo de cosas, y este año es un poco más como de dibujado, ¿sabes? Que La Boda de Rosa fue hace unos cuantos meses. Las niñas, pues mira, curiosamente ahora están en el cine, pero ha pasado un poco por lo de los Goya, pero ha pasado un poco más de tapadillo. O sea, Adu misma estuvo y era como un estreno menor, entonces no lo sé, pero será interesante. Oye, y será curioso ver cómo lo hacen.
A ver si tú eres capaz de explicarnos el último capítulo de 30 monedas, porque yo la verdad es que no lo entiendo. Mira que lo he visto un par de veces, pero es que no hay por dónde cogerlo, y es una pena porque el nivel de la serie era altísimo, muy bueno.
A ver, sabes que esto, o sea, antes de que los oyentes empiecen ya a intentar perseguirme con antorchas y estacas, ya sabes que esto va de filias y fobias, y a mí el cine de Alex de la Iglesia, y esto es televisión, pero para
de
mí
acuerdo.
Cine es muy interesante siempre, pero siempre se le acaba yendo de madre. Y yo cuando estaba viendo la serie, a mí empezó me parecía que se le estaba pasando de rosca. Luego la serie coge tono, a mí me gustan mucho los capítulos centrales, pero cuando llega a los dos últimos yo sabía que se iba a desmadrar, y efectivamente se desmadra, y no en el buen sentido. Es decir, creo que tiene ideas interesantes, pero como siempre me ocurre con él, le falta algo, o sea, es como que no lo termina de desarrollar, es como mucha pirotecnia, mucha locura. Pero bueno, ya han confirmado la segunda temporada. Mentira, desde que fue a presentar la serie Sitges ya él sabía que había segunda temporada, ya nos lo dijo. Entonces vamos a ver si con la segunda ya lo pilla un poco mejor.
¿Qué pasa? Por cierto,
WandaVision, yo lo que te iba a decir es que yo lo que recomiendo WandaVision, que acabo de ver ya esta mañana el episodio 3, y me está pareciendo una serie fascinante, y que además hace algo de lo que siempre se había acusado a Marvel de no hacer, que es arriesgarse. Es decir, Marvel, que tiene una fórmula que le funciona a las mil maravillas y lo usa siempre, en esta serie se está arriesgando tanto que a mí me parece digno de aplaudir. Aparte que la serie me parece maravillosa.
Oye, el otro día vi, por cierto, una serie que me encantó, la verdad es que no me la esperaba, es francesa, se llama Marianne, serie de terror, y me gustó tanto, me recordó a Lovecraft, me recordó a los clásicos del terror, y la verdad es que me sorprendió. Son tan solo 8 capítulos, pero la verdad es que vale muchísimo la pena, me gustó mucho.
Está muy bien, está en Netflix. Te iba a decir que a Stephen King le encanta, pero bueno, eso tampoco es sinónimo de nada, porque a Stephen King también le gusta mucha basura. A Stephen King se pasa recomendando demasiadas cosas, pero sí, es una cosa, es una historia de brujería, o sea, es una mezcla entre adolescentes, o sea, es como una peli de adolescentes, pero con un poco de mal rollito, y la señora que hace de señora chunga de bruja al principio de la serie da muy mal rollito. Yo me lo pasé muy bien. Me lo pasé bien barra mal con esa serie, que por cierto, todo esto tenemos dos estrenos, nos está yendo, no son grandes estrenos, son con esto que están los cines cerrados, con la pandemia y tal, no hay grandes estrenos, pero bueno, por si acaso nos quedamos sin tiempo como siempre, decir que tenemos dos estrenos, La Maldición de Lake Manor y El Profesor de Persa, ¿vale?
Bueno, vamos a hablar un poquito de los estrenos, si te parece bien, ¿no? Porque yo utilicé como introducción, Marianne, para hablar precisamente de esta película de terror en un principio, La Maldición de Lake Manor, que es lo que cuenta.
Pues es una peli italiana sobre casa chunga y niño encerrado dentro de casa con una relación un tanto extraña con su madre. Y si te parece, escuchamos un poco el tráiler y luego te doy dos datitos más.
Vamos con él.
¿Crees que la felicidad no tiene un precio? ¿Cuál es tu obligación?
Seguir el programa.
¿Cuál es el objetivo del programa?
Gestionar nuestra finca.
A ver, a aquellos que somos exigentes con el cine de terror y estamos cansados de ver siempre la misma fórmula una y otra vez, ¿nos la recomiendas o no?
Yo te voy a ser sincero, yo siempre soy sincero, ya lo sabéis, que si de algo peco es de ser demasiado sincero. La peli la pusieron en Sitges, yo en Sitges veo como unas 50 películas, o sea, quiero decir, si me pusieras la carta ajuste también la vería, y esta no la vi. Con lo cual ya te puedes imaginar lo poco que me llamaba, ¿vale? tampoco ninguno de mis compañeros ni ninguna gente que está allí salió diciendo, cogiéndome de la camisa diciendo, tienes que verla, es una gran maravilla. Tampoco está tan mal, ojo, hay cosas peores, pero digamos que yo es que el ya lo italiano ya de por sí no me el terror italiano no me termina de llamar mucho. Entonces esta está bien, tiene, pero tampoco me la han puesto muy bien, seamos sinceros. Y con eso lo hemos dicho todo. ¿Podemos pasar a lo siguiente?
Bueno, te entendemos perfectamente. El Profesor de Persa. Vamos a escuchar un poquito, que tenemos poco tiempo y ya nos cuenta.
¿Cuántos prisioneros pasaron por el campo?
Entre 25 y 30 mil. Todos los nombres constan en el registro del campo.
¿Dónde te cogieron?
En Suiza.
Era mejor por
Italia. Una nueva película sobre el holocausto. En esta ocasión, el film es ruso. Cuéntanos, Fran.
La verdad es que la premisa es interesante. Son judíos que capturan en la Segunda Guerra Mundial a los nazis. Pero ellos dicen que no. Uno dice que no, que yo no soy judío, que soy persa. Entonces dicen, ajá, el problema es que uno de los guardias del campo de concentración quiere aprender persa. Entonces, ¿cómo le explicas un idioma que tú no comprendes, que no conoces a un tipo que quiere saber ese idioma? ¿Podría dar por una comedia? No lo es. Es un drama, aparte que estaba mirando y es el director de Casa de Arena y Niebla, aquella película de Ben Kingsley del año 2003, mira que ha llovido,
sí,
pero que es un señor que hace pelis interesantes y la verdad es que la peli tiene muy muy buena pinta dentro del cine adulto que por desgracia no está llegando tanto a las pantallas. Yo me agradezco que Yelmo, que es la que permanece abierta a día de hoy, haya decidido ponerla porque digo, tiene buena pinta. Es eso, la historia de un judío que tiene que hacerse pasar por persa. Bueno,
pues recomendada. Y también recomendada, por cierto, no tenemos tiempo de comentarla, una serie en Filming que se llama 22 de Julio, también nueva serie de Movistar Hierro, que hablaremos de ella, la de Steve McQueen, y nueva capítulo, temporada mejor de Peaky Blinders, que ya hablaremos la semana que viene de todo esto. Fran, un abrazo muy fuerte, a cuidarse mucho.
Me lo apunto todo, el viernes que viene hablamos de ello.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades siguen adoptando restricciones mientras la pandemia avanza sin control. Enseguida estamos en Bilbao, donde desde hoy cierra la hostelería. Y mientras los gobiernos autonómicos del PP y del PSOE exigen al Ejecutivo de Sánchez que actúe, que tome medidas y que modifique el estado de alarma para adelantar, entre otras cuestiones, el toque de queda, el presidente vuelve a confirmar que de forma inmediata no van a hacer nada.
Tenemos una estrategia estatal para doblegar la curva, contrastada, sabemos cómo doblegar la curva. Y a diferencia del resto de olas que hemos sufrido, tenemos el arma definitiva contra el COVID, que es la vacuna.
Sánchez lo fía todo a la vacuna cuando a día de hoy el proceso solo se ha completado en 50.000 personas. En cambio, estamos a punto de superar una incidencia de 800 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Como decía, entre las últimas restricciones, las de Bilbao. Echan la persiana bares y restaurantes y también imponen el cierre perimetral. Eloísa Santiago.
Y estamos además a la espera de que el gobierno vasco anuncie las nuevas restricciones para todo el País Vasco, pero el confinamiento perimetral de Bilbao ya ha dejado esta mañana las calles prácticamente vacías y a los hosteleros como Javi hundidos en el desánimo más profundo.
Yo soy un futuro ex hostelero de Bilbao. Esta situación es insostenible. Yo lo que no entiendo por qué no directamente nos cierran a todos. Yo creo que acabarían antes y por lo menos sería una agonía menor. Nah, sin más, no tengo nada más para decir.
De momento hoy no se puede entrar ni salir de más de medio centenar de localidades vascas sin justificante y se han cerrado los bares y los restaurantes.
Y precaución con el viento. La borrasca Hortensia deja rachas de viento que superan los 100 kilómetros por hora y que está provocando caídas de árboles e incidencias en el tráfico. Lo hemos visto, por ejemplo, en Mallorca. Cristina Requena.
Lo peor ya ha pasado, aunque el paso de Hortensia ha dejado tormentas y rachas de 130 kilómetros por hora en Palma y hasta 144 en la Serra de Alfabia. De momento se han contabilizado una cuarentena de incidentes, sobre todo en Palma, por la caída de árboles y objetos. El ayuntamiento ha cerrado parques y jardines ante la posibilidad de caída de más árboles. El fuerte viento ha levantado parte de la estructura de un polideportivo y también ha caído un pináculo de la iglesia de Santa Eulalia de Palma. Además, ha caído una cornisa destrozando diversos coches. Afortunadamente, no hay heridos. Emergencias pide precaución también en la costa por olas que podrían alcanzar los 7 metros.
Es noticia de última hora. Zinedine Zidane ha dado positivo por coronavirus. Luis Munilla.
Sí, en la previa del Alavés Real Madrid de Liga, Antonio, y con todas las miradas puestas en su futuro, acabamos de conocer ese positivo COVID de Zinedine Zidane, Melchor Ruiz.
Sí, siguen continúan los problemas para el Real Madrid, en este caso en forma de positivo de COVID-19 para el técnico del conjunto blanco, el francés Zinedine Zidane, que no ha podido evidentemente dirigir la sesión y que estaba prevista la rueda de prensa para la 1:00 p.m, así que será su segundo, el ayudante David Bettoni, el que comparezca. También decir que, como apuntábamos en el boletín de las 12:00 a.m, Fede Valverde no estaba con el grupo, se puede confirmar que tiene una lesión muscular.
A esta hora también estamos pendientes del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Ha comenzado Erifrade.
Sí, 11 equipos de primera, 3 de segunda y Alcoyano y Navalcarnero de segunda B están a punto de conocer su suerte en los octavos de Copa. El acto ha comenzado puntual a puerta cerrada en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol. Solo hay un condicionante: los equipos de segunda y segunda B se medirán en su estadio a un club de primera división. Por tanto, tendrá que haber 3 duelos entre conjuntos de la máxima categoría, la Liga Santander, en el campo del que se ha extraído en primer lugar. Porque estos octavos van a ser también a partido único martes, miércoles y jueves de la semana que viene.
En cuanto haya resultado del sorteo, lo contamos en directo en la cadena COPE. Y además, apelación mantiene la sanción de 2 partidos a Messi, que no puede jugar el domingo en Elche, y Japón desmiente que quiera cancelar los Juegos Olímpicos.
Gracias, Muni. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de Las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Ya podemos tener espacios totalmente seguros y sin riesgos de contagio gracias a la tecnología Actis Pure, que elimina en aire y superficies bacterias, virus, hongos, alérgenos, patógenos, incluido el COVID-19, sin ozono y con pruebas de laboratorio certificados por la FDA. Llama al 828-04-8110 o entre en vitalifecanarias.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Este domingo comienza la segunda vuelta. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 y cuarto de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. ¡Vívelo con nosotros!
Si trabajas en el sector metal, estás en ERTE, independientemente de tu actividad profesional o te encuentras en desempleo, puedes inscribirte en los diferentes cursos gratuitos de energías renovables, electricidad, soldadura, mecánica y climatización que imparte FEMEPA y que subvenciona el Servicio Público de Empleo Estatal. Más información en femepa.org o en el 928 47 40 89.
Oh, ¿qué tal? Y ahora Barbra Streisand todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Lichtin.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La tercera ola es una realidad. Quiero llevarte a uno de los puntos del mapa donde peor lo están pasando. Extremadura. Nos vamos hasta la UCI del Hospital de Mérida.
Estamos teniendo pacientes de 30 y tantos, 40 y tantos años, 50 y pocos.
El doctor José María Martín Moreno es catedrático de medicina. También fue representante de España en la OMS.
La tercera ola está siendo muy intensa, pues, por incidencia más alta ya de partida.
La doctora Margarita del Val, investigadora.
La vacunación para que que la pandemia tiene que pasar mucho tiempo. O sea,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE tenemos cursos gratuitos online que te ayudarán a mejorar tus competencias digitales. Novedades en la seguridad de los datos personales, ciberseguridad para usuarios, seguridad informática y firma digital. Protección de equipos en la red. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce, nueve minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad con Ainhoa Martín. Cuéntanos, Ainhoa.
Comenzamos contándoles que los empresarios de Lanzarote son quizás los que puedan verse más afectados por las restricciones de la pandemia. Desde mañana solo podrán trabajar hasta las 6 de la tarde. La patronal cree que esto puede conllevar el cierre de muchos negocios. La isla presenta cifras epidemiológicas de auténtica emergencia y pilla a los sanitarios de la isla muy cansados. José Aparicio, director del área de salud de la isla, nos confirmaba que si fuera necesario se contaría con personal de otras islas.
Y fuera necesario más gente, tenemos hablado con la consejería, intentar que algún compañero de alguna otra isla que esté en mejor condiciones que nosotros venga a pasar un fin de semana, una guardia de fin de semana o cosas parecidas. Eso está también hablado y previsto.
La responsabilidad es de los propios conejeros, pero no solamente de ellos. Coralia Lobato, delegada intersindical canaria, nos contaba que los turistas no han respetado las medidas de seguridad.
Esta ola yo creo que es debida también al relajamiento que hubo en diciembre, la llegada de gente, de estudiantes de fuera. el no haberse visto durante tiempo, los turistas, que quieras que no, también han seguido viniendo a la isla, han habido cruceros, han habido turismo, ha habido tal, hay mucho, claro que son contactos familiares la gran mayoría, porque de hecho están contagiados muchas familias, pero también no olvidemos que los turistas tampoco han guardado en muchas ocasiones las medidas de seguridad.
Y un último apunte, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este viernes que a los inmigrantes irregulares que están llegando a la península y Canarias se les está devolviendo a los países desde los que llegan, citando expresamente a Marruecos, Mauritania, Senegal y Argelia.
Volveremos a actualizar la información sobre las 2:30 aproximadamente, ya con los compañeros de la central. Te pregunto, ¿conoces todas las propiedades que tienen los berros? En el Rincón de Marcos sí, por eso es nuestra especialidad, come rico, sano y delicioso. El Rincón de Marcos está en Firgas y Teror. Prueba nuestro pan de berros, chipirones en mojo verde de berros y otras delicias. El Rincón de Marcos en Firgas y Teror, locales 100% seguros. Síguenos en redes, abrimos el espacio dedicado a la gastronomía. Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues aquí esperándote. Porque llegaba el momento de hablar juntos.
Ah, pues sí, encantado yo de hablar una vez más contigo. Pero la cosa en Lanzarote está realmente difícil, ¿eh? La cosa en Lanzarote está complicadita, ¿verdad?
Sí, pues una de las cosas que ahora mismo estábamos hablando y que, bueno, está haciendo conversación en todos los puntos, es que la situación es bastante grave y, bueno, lo pasará muy mal el sector de la hostelería y no sabemos cómo poderles ayudar, pero sí es verdad que simplemente con responsabilidad es lo que tenemos que darles.
Fíjate que estuvimos hablando con alguien que tú conoces perfectamente, Orlando Ortega, propietario del restaurante Lilium en Arrecife, y yo le preguntaba por las ayudas y nos decía, mira, las ayudas son tan difusas y hay tanta burocracia, cuesta tanto el acceder a ellas que a veces no vale la pena. O sea, que fíjate tú cómo está la situación.
No, hombre, la situación es así como que, por ejemplo, simplemente la noticia de solicitud de ampliación de terraza. Realmente no es así. Solo le van a dar terraza a aquellos locales que
puedan... Eso es en las Palmas de Gran Canaria, Vanessa, ¿no?
Sí, pero que también han pasado en otras islas, que realmente no están dando ampliación, simplemente están dando a aquellos locales que no tienen terraza. Ahora mismo lo que está pasando en Lanzarote es que van a tener que cerrar a las 6:00 p.m, con lo cual el turno de la noche de la cena no lo pueden dar. Y bueno, a ver qué pasa y si realmente con estas medidas tomamos refuerzo y se cierra, porque el toque de queda en Lanzarote se sigue manteniendo a las 10. Y lo que no sé es que si van a cerrar también los centros comerciales a las 6:00 p.m.
Sí, si toda actividad que no sea esencial tiene que cerrar a las 6:00 p.m. Es decir, no se puede adelantar el toque de queda, pero lo que ha dicho el gobierno de Canarias es establecer todas las condiciones para evitar que la gente salga a la calle. Y así, además, directamente lo dijo el portavoz del gobierno. Vamos a hablar de cosas más agradables, ¿no? Porque todavía tenemos que charlar del paso de Filomena, que es cierto que hace estragos en la península, pero aquí en Canarias con los brazos abiertos, chica, porque nos ha dejado 3 años de riego garantizado para los agricultores y ganaderos, y yo creo que es una de las mejores noticias que pueden tener, ¿eh?
Sin ninguna duda, para mí, yo creo que cuando todo el mundo ha nombrado lo mal, yo creo que dentro de las cosas malas también hay cosas muy positivas, y bueno, para el sector agrario, sin ninguna duda, es de las mejores noticias que hemos podido dar en los últimos años, que venimos de años de arrastrar sequías, de arrastrar deficiencias de agua muy graves, y ya no sabíamos cómo, pero mira, llegó Filomena y nos garantiza 3 años de agua.
Esa es una de las grandes noticias. La otra se tiene que dar a lo largo de este año para agricultores, ganaderos, los que se dedican a la pesca también, y es que vuelvan a abrir otra vez los hoteles, porque muchos de ellos son grandes clientes, ¿no? Y es a partir de ahí donde pueden sacar sus productos. Ya con esto ya casi conseguimos la cuadratura del círculo.
Sí, bueno, sería lo soñado y sería el mejor regalo que nos pueden dar, ¿no? Al final, el que produzcan o no, al final todo está afectando. El que los hoteles no estén abiertos está haciendo que el precio aumente, porque si yo produzco menos, el coste de producción es mayor y llega al cliente mayor. pero si produzco en mayor volumen, pues puedo disminuirlo, ¿no? Uh-huh. Esto está también afectando y necesitamos que, digamos, que todo el motor se vuelva a drenar y se vuelva a funcionar adecuadamente para poner maravillosos resultados y, sobre todo, para sentirnos un poquito liberados y que sea otro tema de conversación, no el
pues
COVID.
Pues sí, la verdad es que sí, ahí te doy toda la razón del mundo, porque yo entiendo que toda la gente que nos escucha está cansada, igual que nosotros, cansada de hablar de la COVID-19 y toda la repercusión que ha tenido, que prácticamente en todos pues los estamentos de nuestra vida. Por cierto, que con esta agüita que ha caído empiezan a reverdecer, ¿no?, las plantas, flores y demás, las hierbas, y ya tenemos ya en nuestros montes los jaramagos.
Sí, sin ninguna duda es de los cultivos más deseados, o al menos por mí, cuando llega en este momento de lluvias y nos hace valorar el producto que tenemos, y ahora se invaden los mercados con ese producto.
Pues ya saben ustedes, los potajitos de jaramago, que bueno, son realmente deliciosos, ¿eh? Si le ponemos un poquito de gofio o queso majorero, pues ya lo enriquecemos, ya eso es superior, ¿no? Nivel superior, calidad superior.
Sí, bueno, tendríamos el plato más gastronómico y el de mayor calidad, sin ninguna duda, para poder disfrutar. Yo, además, estos días que dices, ay, qué pelete hace, ¿no? Qué frío.
Ah, sí.
Esas cucharas de un buen potaje, de un buen cocido, de un buen puchero.
Comida de caldero.
Eso te vuelve, bueno, increíble.
Bueno, y con todo lo que está cayendo, Vanessa, pues son muchos los restauradores, hosteleros, que deciden reinventarse, ¿no? Y uno de ellos, pues, es nada más y nada menos que Paolo D'Orazio, que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Hola, Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Paolo.
Buenos días, ¿cómo están?
Oye, ¿y cómo te has reinventado tú? ¿Qué es lo que has tenido que hacer para seguir sacando la cabeza, Paolo?
Pues bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Sensi Gourmet, lo tenemos hace unos 3 años por ahí, y siempre hemos organizado eventos, entregamos cenas clandestinas y tal, y la verdad que habíamos tenido un éxito, ¿no? Uh-huh. Pero claro, con el tema, obviamente, del bendito COVID, pues hemos decidido pues coger un local, un local que solamente cocina, un obrador, y empezar a producir una, digamos, quinta gama para restaurantes, y a la vez sacamos una línea de productos para llevar, que es un concepto un poco diferente de lo que hacen todos los demás, ¿no?
Pues, digamos, ¿por qué el concepto, Paolo, es diferente? ¿Precisamente en qué se diferencia uno de otro?
Es una comida pensada para llevar. O sea, nosotros hemos estudiado un poquito el tema de la comida para llevar, que ha tenido muchísimo éxito con los restaurantes y tal, y hemos visto un poco que el producto llega en casa. Es un producto que al final, al comerlo al restaurante tiene un sabor, y después al comértelo en casa pues llega un poco diferente, digamos así, un poco recalentado y tal, pero se paga el mismo precio que lo pagas ahí en el restaurante, ¿no? Uh-huh. Pues entonces nosotros hemos decidido crear una línea de comida para llevar que se presentan así como en una caja, y los ingredientes vienen por separado, así como por descompuesto. Hago un ejemplo: cogemos una carrillera de ternera, nosotros la estofamos, después separamos lo que es el mole, la salsa de la carrillera, envasamos al vacío la carrillera, ponemos en un salsero la salsa, y en otro el puré de papa y en otro los chips de plátano. Entonces, al llegar esta caja en casa, viene con sus instrucciones, y a la hora de, digamos, comerla, pues se regenera la comida, ¿no? Entonces calentamos la carrillera desde la bolsa al vacío, el puré y tal, y se monta el plato. Entonces así conseguimos, digamos, un producto como si fuese recién hecho, como se come al restaurante, pues para, digamos, dar la máxima calidad del plato, ¿no?
Oye,
y a la vez entretenemos un poquito al cliente. El cliente saca ahí su vela cocinera y se monta el plato y se lo decora así como a su gusto, siguiendo nuestras instrucciones, ¿no?
Oye, Vanessa, este es el gran ejemplo de lo que se suele decir: si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Hay que ver qué fórmula tan buena acaba de encontrar Paolo D'Orazio, ¿no? Cómo ha reinventado el delivery.
Sin ninguna duda, y sobre todo porque al final tenemos que ver qué se está haciendo en el mercado y cómo llegar al cliente. Y si ahora las circunstancias es que el cliente no puede venir a nosotros, tenemos que hacer todo lo posible para nosotros llegar al cliente, ¿no? Y esto podría ser una de las mejores maneras.
Oye, Paolo, porque el cliente realmente valora pues este casi packaging, ¿no? Nuevo que haces tú, que lo ofreces con esta visión completamente diferente de la comida para llevar.
Sí, digamos que, a ver, es algo que aquí en Canarias no se ha visto, ¿no? En Península, en Italia, en el resto de Europa quizás se ha visto un poco más. Digamos, primero está el efecto sorpresa al momento, digamos, de abrir esta caja y de ver, digamos, un folleto con una gráfica así como divertida, con las instrucciones, y después ahí tener los elementos por separados, pues se ve bien bonito. La verdad, hemos estudiado un packaging, digamos, bien bonito, ¿no? Lo hemos presentado aprovechando lo máximo posible de producto reciclable, porque estamos en una época un poquito así, digamos, delicada por el planeta, y intentamos dar el packaging, digamos, que sea de cartón o de, digamos, almidón en vez que de plástico, ¿no? Siempre cuando se pueda.
Qué bueno. Oye, Paolo, cuando el arte, las buenas ideas y la gastronomía se encuentran, ¿no? Se dan la mano un poco.
Ya, oye, muy laborioso, ¿eh? Nosotros para montar una caja es algo de... Yo y mi socio cada vez estamos allá, yo... Es muy laborioso, porque imagínate que cada ingrediente va por separado en su cajita con un adhesivo, con una pegatina nuestra de la empresa, es rollo marketing, packaging, y, ¿sabes? Es laborioso, pero a nosotros nos gusta mucho, y la verdad que los que lo han probado también se han quedado sorprendidos positivamente.
Vanessa, un gran ejemplo de que también comemos por los ojos, ¿eh? Cuando vemos un packaging de estas características, ¿no? Que está tan bien elaborado, tan bien hecho, ¿no? En fin, que llama tanto la atención, ¿verdad? La verdad es que
sin ninguna duda ahora cuenta más que nunca la imagen y la presencia del producto, sin ninguna duda. Y cada vez más el consumidor no solo quiere comer rico, sino que el aspecto de la comida, el aspecto del paquete o el aspecto del restaurante, cuando podemos ir físicamente, sean también bonitos y acompañan a la experiencia gastronómica, ¿no?
Desde luego, experiencia gastronómica, justo, sí, tú has dado ahí en el clavo. Oye, cuéntame cómo elaboran otro producto, ¿no? Antes me dijiste es un estofado, ahora cuéntame otro producto, ¿no? Más de andar en casa, un poquito cómo lo hacen.
Bueno, nosotros hemos ideado una carta como si fuese la carta de un restaurante. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, tenemos unos ceviches, utilizamos productos de la tierra siempre cuando se pueda, ¿no? Tenemos una lombriz fantástica de aquí, de esta tierra, y tenemos una cocina con toda la, digamos, la maquinaria necesaria para poder tratar el producto y mantener la máxima calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, servimos un pescado crudo como el ceviche, lo servimos, lo mandamos así envasado al vacío, su leche de tigre aparte y tal. Y digamos, el punto nuestro favorable es que no trabajamos con empresas, con plataformas, con grandes plataformas como Glovo o Just Eat y tal, sino lo hacemos por nuestra cuenta, con una pequeña empresa que tiene coches isotermos, coches refrigerados, y digamos la comida llega fría, o sea, el producto nunca pierde la cadena de frío, y esto creo que es una ventaja, ¿no? Muy pocos lo hacen.
Reinventarse a fin y al cabo, que es lo que toca, y en fin, lo que hay que hacer. Paolo, muchísimas felicidades por esta nueva experiencia gastronómica, que la verdad es que vale la pena, una manera de reinventar este delivery. Un abrazo fuerte, gracias.
Muchísimas gracias, tengan un buen día.
Gracias.
Vanessa, un besazo muy fuerte, será hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y disfrutad como puedan de este fin de semana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
las 12:26 minutos, la mañana de COPE Gran Canaria, vamos con la recomendación literaria de todos los viernes a cargo del Rincón del Lector, el libro técnico a esta hora de la mañana, del mediodía. Saludamos a Armando Medina. Hola, Armando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien?
Encantadísimo de hablar contigo. Cuéntanos, igualmente, recomendaciones literarias para este fin de semana, pues mira, o la semana que viene. A ver, ¿qué pues tenemos por ahí?
Primero, un libro de un autor que se llama Daniel Remón, que es la primera novela que escribe. Y este hombre, este autor, tiene por los premios más importantes en teatro, porque es un autor de teatro, dramaturgo. Mira, tiene la obra Mulada, que es premio Lope de Vega, El Diablo, premio Calderón de la Barca. Tiene incluso un Goya al mejor guión adaptado por la película Intemperie. O sea, que tenemos ahí una garantía de alguien que sabe perfectamente contar historias. Y una historia extraordinaria es esta, que se llama Literatura.
¿Literatura? ¿De qué va esta historia?
Pues mira, en pleno confinamiento en Madrid, un niño de 3 años le pide a su tío que le cuente un cuento donde entren unos elementos concretos, como puede ser un coche rojo, una bruja buena, una bruja mala, que a mí la bruja mala me recuerda muchísimo a la del Mago de Oz. Y el tío le cuenta una historia que empieza en Madrid, sigue en Londres, acaba en Filipinas, hace un recorrido por un mundo fantástico que no tiene desperdicio. No es una obra infantil, ¿eh? A mí me recuerda mucho el libro este a La princesa prometida, el libro de William Goldman, donde también, en este caso, es un abuelo, le cuenta a su nieto pues una historia fantástica. Pues aquí lo mismo, solo que en el Madrid de la pandemia.
Pues qué maravilla. Recomendamos este libro de Daniel Remón, titulado Literatura. Lo vamos a pasar realmente bien. Alguien que sabe lo que escribe, porque además es guionista, por lo tanto sabe ponerse en la situación del lector. El siguiente libro, la siguiente recomendación.
Pues mira, la siguiente recomendación, la segunda, es un libro que se llama Los ausentes. La autora es Juana Cortés Amunariz. Y es un libro, vamos, muy de actualidad ahora mismo, sobre todo tanto por la serie de televisión como por el éxito de la novela de Aramburu Patria. Es un libro que transcurre en el País Vasco en el año 2007. ETA prepara un nuevo golpe y secuestra a un profesor de universidad. Llama a la mujer y le piden algo a cambio. Entonces, más que lo que te está contando este hombre, esta autora, es lo que tú estarías dispuesto a dar a cambio de recuperar a esa persona a la que quieres, ¿no? El precio que tienes que pagar, y la verdad que el precio que tienes que pagar es un precio bastante alto, ¿no? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar? ¿Y de qué serías capaz, ¿no?, por recuperar a esa persona? Es un libro bastante humano, ¿eh? A pesar de que tiene su toque de thriller, de suspense, es muy, muy humano, sobre todo el personaje de ella. Yo, personaje de esta mujer, pocas veces, o sea, hace mucho tiempo, no leía algo que te llegara tanto, te pusieras en el lugar de ella.
Pues esas son nuestras dos recomendaciones literarias a cargo del libro técnico Daniel Remón, con su libro Literatura y Los ausentes, de Juana Cortés Amunarriz. No se lo pierdan.
Amunarriz, exactamente.
Será un abrazo, será un... Hasta la semana que viene, te envío un abrazo muy fuerte.
Pues hasta la semana que viene. Cuídese mucho.
El Armando Medina, del libro técnico, que todos los viernes sobre esta hora aproximadamente nos recomienda dos lecturas muy interesantes y muy entretenidas. Bueno, para el fin de semana, o lo que queda de semana, para cuando usted quiera. Ponemos el punto y final. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. Nos despedimos hasta el próximo lunes.